12 y 20. Enero. 12, martes. Bueno, martes y 13 para la hostelería, que verá cómo en breve su libertad de actuación volverá a verse cercenada. Y después vendrán, como han venido, las autoridades, los Simones, los Mañuecos, a decirnos que hemos vivido las Navidades por encima de nuestras posibilidades y sin ningún tipo de excusa en nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la suya? Esos que han de marcar la pauta para que se hagan las cosas como los expertos sanitarios quieren que se hagan. En fin, debates varios, pero mismo objetivo: acabar con la pandemia. Bienvenidos, aquí arranca Hoy por Hoy Salamanca.
Hoy por Hoy Salamanca.
En una mañana en la que, de milagro, milagrito, no escuchan casi con dentera a quienes estamos al otro lado del micrófono, porque las temperaturas son de AUPA, pero AUPA, que debería tener una expresión por debajo, de caernos los lomos del frío que hace. Es invierno, sí, pero estamos bajo un anticiclón que nos deja unas tremendas temperaturas que luego repasaremos. Lo primero que hacemos es ver si están bien pertrechados en lo que al frío se refiere los miembros de este equipo. Por ejemplo, Sheila Sánchez Prieto. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Montilla. Muy buenos días y fríos a todos.
¿Con bufanda y orejeras, Sheila?
Pues casi, casi. Esta mañana, cuando salía de casa para llevar al niño al colegio, 7 grados bajo cero. Casi. 7, helador.
Casi nada, y son dos niños a 3,5 cada uno bajo cero. Hay que repartir el calor también. Sergio Valdés, buenos días.
¿Qué tal, Montilla? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Sergio, es verdad que es más de gorro y en todo caso calcetas de hacer footing, pero bien, sobrellevando el frío, ¿verdad?
Bueno, fíjate si lo estoy sobrellevando, que ahora mismo estoy ventilando la casa, así que a mí no me asusta nada. A ver, que soy de Béjar y de la Covatilla, o sea, esto a mí me parece de risa casi.
También es verdad, y en ese ranking ya saben que están primero los de Béjar y después los de Bilbao. 12 y 23 minutos, arrancamos precisamente con la información meteorológica, con el tiempo.
La previsión del tiempo con Marta Motor, tu concesionario Kia para Salamanca, carretera de Madrid sin número, Santa Marta de Tormes.
Más allá de lo que tenemos, que ya lo notamos, lo sentimos, también estamos muy pendientes de lo que vamos a tener, lo que vendrá por delante. ¿Cuál es esa previsión, Sergio?
La lógica indica que va a haber cielos despejados y que a primera y a última hora de cada día, de este martes y de mañana miércoles, habrá nieblas, habrá brumas en la provincia de Salamanca. Subida de las temperaturas máximas, hoy ya 8 grados, así que durante el día, es verdad, el frío no va a ser tan acusado. Para mañana 10 de máxima e incluso de cara al fin de semana podríamos llegar hasta los 12 grados en algún punto de la provincia. Con lo cual, poco a poco, es verdad, y por mor del anticiclón que comentabas hace unos instantes, las temperaturas van repuntando a las horas centrales del día, es decir, en estos instantes de hoy. Es verdad que ha hecho frío en la provincia de Salamanca, para nada la provincia ha tenido valores récord, como sí que ha pasado en otros puntos de España, en el caso de Teruel, por ejemplo. 12 grados bajo cero y de mínima en la provincia de Salamanca, 11,7 negativos se han marcado en la estación de Matacán y también en la estación de La Valmuza, que pertenece al municipio de Barbadillo. Y luego, a partir de ahí, tenemos los 7,9 grados bajo cero de la capital de Salamanca, en la estación meteorológica de la ciudad, 8,8 bajo cero en Navas Frías, 8,7 negativos en Ledesma, 7,5 bajo cero en la Fuente de San Esteban, 7 grados negativos en Selices, El Chico y en El Bodón, 6,6 negativos en Vitigudino y 2,4 Montilla, en homenaje a ti, fíjate qué frío, tampoco frío, 2,4 bajo cero en la estación de El Maillo.
Esos son datos y no lo que comentamos aquí todos los días, lo que viven las gentes del Maillo, que casi están en primavera. Vamos con el tráfico, con lo que viene por delante en las calles y en las carreteras charras. Y esa radiografía de lo que ocurre nos la trae Sheila Sánchez Prieto.
Pues continuando con el tiempo, vamos a ver cómo está marcando la situación de las carreteras. Hasta ahora, según la DGT, la provincia tienen que tener mucho cuidado porque están intransitables por nieve o por hielo la carretera DSA-180 a la altura de La Hoya, la carretera provincial SA-203 a la altura del Cabaco, la SA-201 a la altura de La Alberca y la carretera CM-310 desde el kilómetro 0 en Montejo al kilómetro 5,4 en Pelayos. Estas están intransitables, transitables pero con precaución según la DGT, la carretera provincial SA-801 en Peñaranda de Bracamonte, la carretera autonómica CL-610 en Peñaranda también de Bracamonte, la SA-113 en La Rodrigo y la carretera CL-605 a la altura de Cantalapiedra. También tengo que añadir la de Aldeanueva de Figueroa a la altura de esta localidad, la SA-605. Y ya nos vamos hasta la capital, donde no por nieve ni por hielo, pero sí por reparación de averías, están cortadas las calles Lazarillo de Tormes, Heliodoro Morales y la calle Jesús. Y por grúas, por presencia de grúas en el día de hoy, cortadas la calle Bolivia, Rodríguez Fabrés, José Jauregui y la calle Ramón y Cajal durante todo el día. Eso sí, han desviado el tráfico por la cuesta de San Blas.
12 de enero, 12 y 26 de la mañana, vamos con la actualidad de esta jornada. Y comenzamos la misma que pasa por la pandemia, pero hoy también hay que recordar cómo está la provincia tras el temporal, Sergio.
Sí, atención, porque siguen los problemas de placas de hielo en numerosas calles de Salamanca, del centro y de los barrios. Y lo decimos porque muchas cuestas, por ejemplo, siguen teniendo una presencia importante de hielo, así que extremen la precaución si tienen que salir de casa. Restablecidas las clases escolares en toda la provincia, pese al frío importante que hoy se ha alcanzado en muchos puntos. Luego también nos ocuparemos de este asunto. Y continúa cancelado, por cierto, de momento, el servicio de ferrocarril que conecta nuestra ciudad, Salamanca, con la capital de España a través de Ávila, el servicio media distancia.
Hablábamos de la pandemia y ayer, a primera hora de la noche, cuando esta caía, la Junta de Castilla y León anunció, como decíamos en el arranque, lo esperado desde hace días.
Sí, a partir de las 0 horas de este miércoles, es decir, esta medianoche, estrenamos el nivel 4 extraordinario de medidas restrictivas para contener el avance del COVID. Las medidas se prolongarán durante 14 días hasta las 23 horas 59 minutos del 26 de enero. Junto a estas nuevas medidas, que ahora repasaremos y que pasan por el cierre casi total de la hostelería, de los centros comerciales y de los centros deportivos, recordamos que se mantiene sine die el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y, por supuesto, el máximo de 6 personas en cada reunión de convivencia.
Estén atentos porque todas esas cuestiones las vamos a repasar enseguida, pero lo que hacemos ahora es analizar cómo está la incidencia acumulada, porque se ha llegado aquí, del COVID en Salamanca, en claro crecimiento.
Pues sí, la incidencia acumulada en 14 días está ya en riesgo extremo, con 370 casos. Ayer era de 197 y justo antes de la actualización de los datos que ofrecía la Junta de Castilla y León, ayer lo comentábamos, crecía la incidencia, pero tuvimos en la jornada de ayer lunes el mayor repunte de toda la serie histórica de la pandemia. La incidencia en 7 días, el nuevo indicador válido para que se apliquen las medidas restrictivas, también está en riesgo extremo y se sitúa en 269 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer estaba en 130. La situación se repite con los mayores de 65 años, en valor extremo de riesgo, y además también, como decimos, se produjo en este caso el mayor repunte de toda la serie de la pandemia.
¿Qué pasa con ese resto de indicadores, Sergio?
Pues en riesgo extremo está ya también la positividad de las pruebas del COVID, que se sitúa en el 18,3%. Ayer estábamos en el 13%. La trazabilidad, es decir, el nivel de rastreo de los contagios, se sitúa en el 63%. Es el único indicador que se mantiene en riesgo bajo, aunque también tiene mala tendencia. Y en cuanto a la ocupación hospitalaria, luego profundizamos, esta está en nivel medio de riesgo.
¿Cuál es la explicación, Sergio, que se da desde la Junta de Castilla y León y también la previsión de estos malísimos datos?
Pues los sanitarios consultados por esta redacción, por Radio Salamanca, es verdad que a micrófono cerrado, coinciden en afirmar que en estos instantes estamos viendo el reflejo de las reuniones sociales que se han producido en Nochebuena y Nochevieja, que ni siquiera se aprecia todavía la situación completa de la Navidad, por ejemplo con la fiesta de Reyes, y además algunos también nos señalan que la previsión es que crezcan las cifras en las próximas semanas y que esta ola puede ser peor en cuanto a cifras que lo vivido en marzo, abril y mayo.
Vamos con la vacunación. Así avanza en Salamanca.
Pues Ricardo, se ha vacunado a 36.229 personas en Castilla y León. En la provincia la inmunización llega a 5.453 personas. Ayer se vacunó a la friolera de 2 personas en la provincia de Salamanca. es verdad que el temporal Filomena también ha afectado, pero es cierto que ayer llegó la tercera remesa de vacunas a Salamanca, 2.950 dosis más. A partir de la semana que viene se comenzará a vacunar con la segunda dosis a los primeros inmunizados el día antes de Nochevieja, y además la previsión del gobierno regional es empezar a vacunar los próximos 7 días a los profesionales sanitarios de los hospitales.
Turno para recordar los últimos datos de COVID en la provincia, los datos generales. Tengan en cuenta que a partir de la una repasaremos los actualizados.
Sí, ayer 95 positivos, sexto día en torno a los 100 casos o más en Salamanca. Un brote más se declaró en la provincia, 86 en total. No se notificaron muertes ni en los hospitales ni en las residencias, ni tampoco se actualizó la cifra de pacientes dados de alta, lo cual nos hace suponer que se han producido claros retrasos el domingo a la hora de confirmar esa información. Test masivos en Cespedosa de Tormes y este jueves test masivos en Matilla de los Caños.
Y así está la ocupación hospitalaria en Salamanca.
Con 49 enfermos ingresados en las plantas y 9 en las UCIs. Son 14 ingresados más en apenas 24 horas en los hospitales salmantinos. En porcentaje, lo decíamos anteriormente, también esa ocupación se sitúa en nivel medio, pero creciente. Y es que en cuanto a la ocupación de las plantas, las camas ocupadas llegan al 7,7% de enfermos de COVID y en las UCIs se mantiene en el 12%.
Y luego hablaremos en la segunda hora con el responsable, el alcalde del municipio, que ahora mismo más preocupa de toda la provincia charra, aunque son varios los que llaman la atención.
Sí, desde luego, pero Guijuelo es el lugar, como bien apuntabas, y su zona básica de salud, donde está Cespedosa, por cierto, es el lugar en el que ha habido test masivos. Guijuelo es la zona que más nos preocupa a estas horas. 119 positivos en apenas una semana en el área básica de salud de Guijuelo. Y junto a este municipio preocupa la zona básica de salud de Béjar, con 69 positivos. Y también estamos atentos a las cifras de Ciudad Rodrigo, donde es cierto que se alcanza en la última semana, en los últimos 7 días, 64 positivos.
Vamos con más salud, pero la que tiene que ver con nuestro bolsillo, con la economía.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, chuletas de ternera kilo, 10,75 euros. Y en frutería, naranja kilo, 49 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y llegamos a un tiempo, el de la economía, que mira con preocupación al Bocil de mañana, donde se publicarán los acuerdos de los que estábamos hablando hoy. Nos cuenta más cosas. Buenos días, Santiago Juanes.
Hola, buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil ni rápido y ya se anuncian nuevas restricciones para la hostelería, la actividad comercial y los gimnasios, que demuestran que las limitaciones de Navidad no fueron suficientes. Otra vez pendientes del Bocil. Y de nuevo la hostelería vuelve a sentirse pagana de los platos rotos. Viene reclamando ayudas directas desde hace semanas y lo que recibe ahora es un nuevo golpe. Dicen que abocará que algunos locales decidan cerrar, a la vista de que con la terraza no basta para que salgan las cuentas, y menos en plena ola de frío. Precisamente consideran ese favor de permitir las terrazas como un perjuicio, ya que complica la gestión de los ERTEs por fuerza mayor para los empleados. Esta nueva medida, dicen algunos empresarios, llevará a más cierres definitivos de negocios porque hace inviable los pagos de alquiler, por ejemplo, que en Salamanca se consideran sobredimensionados. En fin, que el malestar con todo en la hostelería sube enteros, mucho más cuando estamos en el peor trimestre para el sector, que aprovechan muchos establecimientos para cerrar por vacaciones y probablemente hagan eso, aunque, como dicen algunos, este año han tenido ya demasiadas vacaciones. Y tampoco la política va suave, Ricardo. El PSOE no solo critica las maneras de comunicar medidas restrictivas de Igea o Casado, también reclama a la Junta de Seguridad certeza y ayudas económicas para las empresas, ayuda a los sectores afectados, que también ha pedido a la Junta el propio alcalde de Salamanca. De hecho, esta mañana hemos leído el dato de los compañeros de Salamanca al Día, según el cual el pasado año se cerraron 425 empresas en Salamanca, con una pérdida de más de 1.640 empleos del sector servicios. Si miramos a los autónomos, según el último observatorio de la Asociación de Autónomos, un tercio de los autónomos perdió de media 30.000 euros en 2020. El 80% ingresó menos que el año anterior y un 40% tuvo que irse al ERTE.
Juanes, has mencionado los ERTES, lo acabas de hacer, cuya prórroga sigue sin concretarse. Continúa esa mesa del diálogo social.
Bueno, en efecto, continúa. Hay acuerdos sobre la fecha límite, 31 de mayo, coincidiendo con el final del estado de alarma, pero no lo hay, no hay acuerdos sobre algo que ya comentamos aquí. Los despidos al finalizar los ERTES. La ley dice que si se despide a un trabajador en los 6 meses posteriores a la salida del ERTE, hay que devolver las ayudas recibidas por todos los trabajadores de la empresa en ERTE. Y esto es con lo que no se está, con lo que no está de acuerdo la patronal y lo que está encima de la mesa. En definitiva, lo que el gobierno quiere evitar es que los ERTE se conviertan en ERES de la noche a la mañana, y ahí siguen negociando. En el caso de Salamanca, de esta negociación dependen 5.341 trabajadores que se encuentran en ERTE en este momento, más los que se puedan incorporar con los cierres que se anuncian.
Y sobre este asunto, ayer supimos de una reclamación social y laboral importante, el SERLA.
Bueno, el Servicio de Relaciones Laborales, cuya creación en Salamanca se acordó hace un año, y ayer empresarios y sindicatos reclamaron a la Junta su creación ya. Muy justificada en estos momentos y los momentos que van a venir, y que tiene y que viene avalada no solo por los agentes sociales, sino también por instituciones jurídicas como elemento de mediación y resolución de conflictos laborales. En fin, vamos a ver la reacción de la Junta sobre este asunto.
Pues ayer hablaba la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León sobre este asunto.
Hemos celebrado una reunión de la Comisión Permanente con intención de hacer una propuesta desde la Junta de Castilla y León en nuestro compromiso con la Fundación Serla, con las relaciones laborales de Castilla y León, para cofinanciar la extensión del SERLA a todas las provincias de la comunidad. Se trata de una propuesta que garantiza la colaboración y el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, viable, razonable y adaptada a la difícil situación que estamos atravesando.
Para completar la información económica, pero sin dejar lo sanitario, la USAL Sheila se pone manos a la obra para paliar los posibles efectos del COVID entre todos sus alumnos.
Personal especializado de la Universidad de Salamanca y del SACIL acudió este lunes a los colegios mayores que gestiona la institución académica para llevar a cabo pruebas PCR a los cerca de 600 estudiantes que han regresado a las residencias con el fin de confirmar que están libres de COVID-19 y así evitar un nuevo contagio masivo entre los colegiales.
Y antes de cerrar, política, desavenencias en Ciudadanos de Salamanca.
Ciudadanos, sí, ha pedido al concejal del Ayuntamiento de Salamanca, Ricardo Ortiz, que entregue su acta de concejal, una solicitud que ha llegado a través de un comunicado y que es posterior a desavenencias con su grupo y a la retirada de las responsabilidades que tenía este edil dentro de la Formación Naranja en el consistorio. La petición de la entrega del acta llega en virtud del compromiso suscrito con la Formación Naranja, con Ciudadanos, a través de la carta ética del partido, y que el edil saliente se presentará a las elecciones municipales bajo el amparo y las siglas del Partido Liberal. Así lo ha apuntado la propia formación.
Nieve, hielo, frío, desavenencias políticas, la COVID-19, los datos, en fin. Vamos a respirar un poco y para eso vamos a marcharnos hasta el 88.3 de la FM, porque desde Ser, Béjar y Comarca, David Sánchez nos habla, sí, de un corredor verde. David, buenos días.
Buenos días, compañeros. La vía verde que unirá Alba de Tormes con Béjar será una realidad próximamente gracias a una inversión de 2,5 millones de euros y que ampliará este camino natural en 57 kilómetros. Diferentes ayuntamientos y partidos políticos de todos los signos se han unido en una asociación que ha conseguido que se permita ampliar y que conecte los tramos que ya funcionan en Extremadura con Béjar y desde Béjar hasta Navalmoral de Béjar, lugar en donde acaba el camino natural. De esta manera, localidades como Sancho Tello, Guijuelo, Guijo de Ávila, Pedrosillo de los Aires y Alba de Tormes verán cómo esas infraestructuras abandonadas hace años retoman vida de una forma diferente.
Gracias, David. 12 horas, 39 minutos, 1 minuto, 60 segundos y protagonistas.
Confíe en Advocati Abogados para la asesoría jurídica, fiscal y laboral para usted y su negocio. Cuente con la tranquilidad de estar respaldado por un equipo de profesionales en el asesoramiento legal. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, calle Zamora 61. Desde 1993, todo un edificio a su disposición donde sentirse seguro.
Preferentemente, nuestros profesionales le atenderán a través de medios tecnológicos y con cita previa que puede solicitar en el 923-2103-90. Su seguridad es nuestro objetivo.
Yo, como llave, tengo mis derechos, sentimientos. Por eso siempre quiero que me mimen. me cuiden.
En La Llave de tu Coche sabemos lo importante que son. Esta semana oferta en tarjeta Renault. Laguna desde 90 euros y Megane desde 75. Además, si vas de parte de Radio Salamanca, 5% de descuento adicional. La Llave de tu Coche. Estamos en Fichet Salamanca, Paseo Canalejas 88, junto a Carrefour Express.
Ser el origen, ser la energía que mueva al mundo. Energy Day. Instalaciones de autoconsumo y bombeo solar con financiación directa para particulares, empresas, ganaderos y agricultores. Movilidad eléctrica con bicicletas y patinetes. Energy Day.
Con la experiencia de Rivas Renovables.
Energy Day. Atrae la energía de tu día a día. EnergyDay.es.
Fase 4 extraordinaria. Así va a estar Salamanca a partir de las 0 horas de esta noche. Vamos con esas medidas primero, Sergio, las que afectan a la hostelería.
Sí, vamos con ellas porque es cierto que en líneas generales se cierra la hostelería, pero hay pequeñas excepciones que deben conocer todos ustedes. Lo primero, se permite la apertura de la hostelería para el servicio a domicilio, es decir, para recoger los productos en el local y para llevarlos a casa posteriormente. Y también se permite consumir en terrazas, que está además la situación bastante halagüeña con lo meteorológico para quedarse en una terraza. Pero al menos eso se permite. Además, excepciones. Sí pueden abrir los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos para sus clientes. Pueden abrir los servicios de restauración que están integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales. Y también esos servicios de restauración de los establecimientos de las gasolineras, por ejemplo, o destinados a los transportistas. Son, grosso modo, Montilla, las excepciones en la hostelería.
¿Cómo afectan esas medidas a los centros y eventos deportivos? Que también es algo que nos indicaban a través del WhatsApp.
Sí, esto es importante porque se suspende la apertura al público de las instalaciones deportivas para realizar deporte que sea un deporte con un fin lúdico, por así decirlo, o con un fin privado, vamos a decir. Es decir, ir a un gimnasio, por ejemplo, durante los próximos 14 días. Se suspende además la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, es decir, de estar en marcha, cosa que no está, el deporte escolar, pues quedaría suspendido. Pero además, en esta ocasión, no se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo, ni al aire libre, ni en pabellones. De esta manera, muy afectada la burbuja de la Euroliga de baloncesto femenino de Perfumerías Avenida, que se tendrá que celebrar, salvo cambio de última hora, y que desde luego sería noticiable, sin público.
Y para cerrar, sobre todo además, ¿cómo van a afrontar los próximos días los comercios metidos de lleno en plenas rebajas de enero?
Pues las grandes superficies quedan cerradas, es decir, los centros comerciales al uso, aunque sí pueden abrir aquellas tiendas cuyos artículos de venta son de primera necesidad. Ejemplo, un supermercado que esté dentro de un centro comercial podría abrir. Del mismo modo, se permite la apertura de los establecimientos individuales que tengan menos de 2.500 metros cuadrados de superficie, pero que además tengan acceso independiente al centro comercial desde el exterior. Por supuesto, estas medidas extraordinarias dejan abierto a cualquier tienda pequeña y cualquier comercio de primera necesidad, eso que quede claro.
Son las medidas especiales que entran en vigor a partir de esta medianoche. Todos los asuntos importantes que más preocupan a todos los salmantinos, que nos lo hacen ustedes saber, oyentes de esta casa, oyentes de este programa, es el tema de las vacunas. Antes damos el dato. De momento, la inmunización llega en su primera dosis, en la mayoría de los casos, es cierto, a 5.453 personas. Créanos que lo siguiente no es un grito de ejército, ni nada por el estilo. Pero ayer, en AR, estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ya se ha paseado en más de 4 ocasiones por el programa de Ana Rosa para hablar de lo que pasa en Castilla y León. Sigue pendiente la invitación, señor Mañueco, a que acuda a la llamada de esta casa para todos sus oyentes. Hablaba de las vacunas el presidente de la comunidad.
Que queremos, una vez que se nos garantice ese suministro y que se suministre con agilidad las vacunas por parte del Gobierno de España, terminar a lo largo de esta semana, a principios de la que viene, la vacunación de las personas mayores y dependientes en los centros residenciales y empezar la vacunación de los profesionales sanitarios. Como le digo, a finales de esta semana, a principios de la que viene. Nosotros, a pesar de las inclemencias en aquellas provincias donde no había tanta acumulación de nieve, hemos seguido vacunando porque entendemos que la vacuna hoy es una puerta abierta a la esperanza de toda la sociedad de Castilla y León y de España, por supuesto.
Ojalá que las previsiones en lo sanitario de futuro sean mejores que las previsiones que se han venido haciendo del control de la pandemia. Precisamente, arma arrojadiza de forma política, claro, pero donde a veces, sea, de donde viene el fuego, no falta razón. Tudanca, líder de los socialistas en Castilla y León sobre las medidas de la Junta.
Cerran todo en tres provincias, pero permiten la movilidad entre provincias. Para empezar, en plenas rebajas, donde supongo que tendremos que ver escandalizados cómo hay un peregrinaje de las provincias donde cierran los centros comerciales hacia las provincias limítrofes sin ningún control, porque no cerraron ni las ciudades ni las provincias. Ayer volvían a prohibir la hostelería en tres provincias, el interior de la hostelería, y nos sorprendió el señor Mañueco diciendo que las terrazas cubiertas en el exterior ahora tampoco valen. Y puede ser una medida correcta. Si no fuera porque en noviembre las únicas ayudas que anunció el señor Mañueco para la hostelería fueron para cubrir las terrazas. ¿En qué quedamos? ¿Pero saben lo que están haciendo? Porque a un sector como el de la hostelería no le pueden castigar así, no le pueden torturar más, no pueden decirle cada día una cosa diferente sin consensuar las medidas con ellos, sin anunciarlas de forma anticipada para que se puedan preparar, sin ayudas. Porque el sector no puede más y necesita un plan de choque de la Junta de Castilla y León de forma inmediata.
Es una de las llamadas casi casi de auxilio, así nos lo dice uno de los WhatsApps al 627-90-95-20 de un oyente que nos señala, por favor, sacadme de la duda que por mucho que me meto en el doctor Google, no sabe resolverme. En este nuevo estado de la fase 4 extraordinaria y a pesar de los cierres de que estáis hablando de hostelería y según qué parte de comercios, ¿podré moverme entre provincias dentro de Castilla y León? Sergio, la movilidad no se ha reducido. En todo caso, el cierre perimetral es de la comunidad con otras comunidades.
Correcto. Este oyente puede viajar sin problemas a Soria, pero no puede ir a Madrid. Yo creo que con eso está todo dicho.
Bueno, pues queda aclarada la duda. Después escucharemos algunos de los audios que también han llegado al 627-90-95-20 y otro de los asuntos de interés. Habla Valdés de la educación y de cómo se están llevando a cabo las clases habituales en nuestra provincia. Primero escuchamos a Federico Martín, que es de CESIF, para hablarnos del día a día desarrollándose dentro de la pandemia de los estudiantes y los profesores.
Pues lo que estamos recibiendo son llamadas de los compañeros diciendo que las clases están muy por debajo de los 17 grados que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que están teniendo que saltarse las medidas anti-COVID, porque con esta temperatura y en estas condiciones no se puede dar clase y atender a los alumnos como deberíamos.
En esa dicotomía y en esa circunstancia, en todo caso, extraordinaria por lo extremo de las temperaturas que se están dando en el suelo charro, pero que es verdad, el invierno va a ser largo y es una de las quejas que en el ámbito de educación están poniendo encima de la mesa, Sergio, los sindicatos.
Sí, y desde el inicio, además no es ninguna sorpresa que en Castilla y León haga frío en invierno, es algo que viene siendo habitual, pues no sé, desde que Castilla y León es Castilla y León, Montilla, con lo cual, lógicamente, los sindicatos se quejan de algo que es una realidad. Vamos más allá, ayer es cierto que la Junta de Castilla y León aseguró que en aquellas provincias y en aquellos lugares de provincia, caso de la capital, donde se habían reanudado las clases del segundo trimestre o del segundo semestre o de los exámenes extraordinarios, se había hecho con absoluta normalidad. Bueno, lo cierto es que hemos observado, y lo ha hecho esta redacción, muy sencillamente, pasando por Salamanca, cómo en algunos accesos de institutos y de colegios de la ciudad, y también en algunos patios, las placas de hielo dificultaban mucho el tránsito de personas. Aún así se reanudaron las clases. Si a eso le sumamos que a las 12 del mediodía, por ejemplo, en la capital salmantina, seguíamos bajo cero, pues sí, una situación bastante complicada para los alumnos y para todos los docentes.
Y también para el tráfico rodado, como decíamos en nuestra sección de esa índole, y que se traslada en un WhatsApp que enseguida escucharemos de una usuaria que también es oyente de este programa. Un minuto y buscamos salud, mucha salud. Los martes, la bucodental.
Porque llegado el momento estamos para ayudarle, Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos con más de 70 años de experiencia. Servicio 24 horas, tanatorio e incineración en Salamanca y tanatorios por la provincia. Féretros, urnas, traslados nacionales e internacionales. Funeraria Santa Teresa, contigo en todo momento.
Un año esperando y por fin llega la semana extra de Milar. No lo pienses más. Acércate a tu tienda Milar y encuentra la mayor oferta del año en electrodomésticos. Y todo con una financiación espectacular de 20 meses sin intereses. Impresionante, ¿verdad? Entra en milar.es y busca entre sus más de 400 tiendas cuál es la más cercana. Ven y descubre algo extraordinario la semana extra de Milar.
Ponle nombre propio a la madera. Maderas José María. Somos una empresa integral dedicada a la madera. Cocinas, puertas, suelos, laminados y de madera. www.maderasjosemaria.com. Visítenos en calle América 5, Polígono Industrial Los Villares. Maderas José María. Nos gusta la madera.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Una actualidad bucodental, una actualidad sanitaria de salud que nos trae, como siempre, como cada martes, el protagonista y también Santiago Juanes. Santiago, muy buenas de nuevo.
Tiempo para la salud bucodental, tiempo de la Clínica Navarro Dental en Hoy por Hoy Salamanca. Navarro Clínica Dental está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca y en internet www.navarroclinicadental.com. Su teléfono de contacto es 923-219450 y cada martes a esta hora atiende las dudas sobre salud bucodental que nos envíen al correo del programa hoyporhoy@radiosalamanca.com. Doctor Navarro, Antonio Navarro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hay un correo dirigido a usted en el que le preguntan, doctor, su opinión por la ortodoncia lingual para un chico de 14 años.
Bueno, yo me imagino que la oyente cuando me hace esa pregunta va encaminada un poco a la búsqueda de la ortodoncia que sea lo más estética posible. Es cierto que los resultados que podemos obtener con cualquier tipo de ortodoncia, ya sea la ortodoncia convencional con los brackets, linguales o vestibulares, incluso con los alineadores, como con Invisalign, el resultado es el mismo. Lo único que varía es la mecánica con la que trabajamos. Realmente la más estética y que menos se ve es la ortodoncia lingual, porque Invisalign, por ejemplo, que son unas férulas transparentes, pues si se acerca mucho a alguien no acaba de ser invisible. Lo más invisible son los brackets que van en la parte interna de los dientes y que de esa manera no se ven absolutamente nada. Nosotros para la ortodoncia lingual utilizamos un sistema que se denomina incógnito. Son unos brackets que se diseñan con un sistema de CAD/CAM a la anatomía específica de cada una de las piezas, haciendo que este bracket sea lo más pequeño posible. A ver, nosotros nuestra experiencia personal con la ortodoncia lingual, hemos de decir al oyente que no es demasiado satisfactoria, porque los pacientes al final, aunque el bracket sea lo más pequeño posible, no deja ser un bracket que está en contacto íntimo con la lengua, genera pues rozaduras, llagas y suelen estar bastante incómodos los pacientes. Hay otros tipos de ortodoncias estéticas, como pueden ser los brackets de cerámica o de zafiro, que también ha habido una época que han estado muy en boca de los pacientes. Estos brackets, el problema que tienen es que al ser cerámicos y el arco que utilizamos es metálico, genera mayor rozamiento, mayor fricción, y eso hace que el diente se mueva más despacio. Aparte, se suelen teñir más, van más lentos que los brackets metálicos, con lo que tampoco es una opción que recomendemos. Y sin ningún tipo de duda, para nosotros, la ortodoncia estética y mucho más cómoda es Invisalign. Al ser estas férulas transparentes, no generan rozamiento, no generan úlceras, no generan llagas. Es más estética que los brackets cerámicos y es más, incluso más económica que los brackets linguales. Entonces, para nosotros, si tuviéramos que indicarle al oyente algún tipo de ortodoncia, si busca una ortodoncia estética, le recomendaríamos que utilizara Invisalign en lugar de brackets linguales.
Otra consulta, doctor, de alguien que ha leído que los dientes realmente sanos son aquellos que son ligeramente amarillos y no los completamente blancos. Se pregunta si esto es así, doctor.
Pues no es así. El color de los dientes no es un síntoma ni de que sea un diente más saludable ni más insalubre. El color realmente pues está caracterizado pues por las características genéticas de cada una de las personas, pues como el color de piel, por ejemplo, o el color de las encías. Entonces no influye, no quiere decir que sea más sano. Lo que sí suele ocurrir es que la parte interna del diente, que es lo que se denomina dentina, sí tiende a tener un color más amarillento. Y lo que ocurre es que con el paso de los años, al desgastarse la parte externa de los dientes, sobre todo en aquellos pacientes que son apretadores o bruxistas, empieza a exponerse esa parte interna y el diente empieza a adquirir una coloración amarillenta. Pero con respecto a los adolescentes que tienen una tinción pues un poco más amarillenta, deben de saber que el blanqueamiento ambulatorio y clínico que hacemos sobre todo más efectivo con este tipo de tinciones. Si fueran grisáceas actúa peor, pero con un diente muy amarillento lo que esperamos es que por ejemplo si es un adolescente pues haya acabado el crecimiento para poder hacer un blanqueamiento, y en estos casos es realmente efectivo.
Pues muchas gracias, doctor Navarro, por sus respuestas. Muchas gracias, buen día, gracias.
Gracias a vosotros. Igualmente.
Recordamos que pueden dirigir sus consultas al correo del programa hoyporhoy@radiosalamanca.com para que los martes a esta hora Antonio Navarro nos saque de dudas. Navarro Clínica Dental se encuentra en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Su teléfono de contacto es el 923-21-9450 y su web navarroclinicadental.com. El próximo martes abrimos de nuevo este tiempo de salud bucodental en Radio Salamanca y radiosalamanca.com.
Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. Kiwis Tomasín. Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. Kiwis Tomasín. No te comes uno, te comes mil.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 12 en Lupa, filete de bacalao fresco, el kilo por solo 10,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Sergio, es verdad que a las 12:57 sigue haciendo un frío enorme, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hace un frío absolutamente tremendo en esta jornada.
Pero espera, que te traigo una noticia que sobre todo te va a calentar el bolsillo de lo que vas a ahorrar.
A ver, pero cuéntamela, ¿qué me dices?
Sí, Energy Go, la energía 100% verde de Yoigo, unos precios alucinantes.
Pero a ver, ¿cómo es posible?
Es que Energy Go está pensando para ahorrar, con todas las garantías que nos ofrece Yoigo. Sergio, un consejo, ahora que te estás independizando, que sepa la gente si no se ha enterado ya, que estás independiente total, que no te lo pienses más y contrátalo, pero ya mismo, ¿eh?
¿Pero dónde, Montilla? ¿Dónde? Dímelo ya.
Pues en las tiendas Yoigo de Carrefour, Centro Comercial El Tormes y Avenida Villamayor, y también en la tienda Más Life en la calle Concejo. Sí, sí, aquí, al ladito de la emisora. Además, solo por ir con una factura de tu actual compañía y hacer una comparación, te llevas un regalito que siempre se agradece.
Pues mira, me voy ya, que eso de ahorrar en estos tiempos, pues como que apetece mucho más.
No, a ti te apetece eso y el regalito, que te conozco, Cuco. Energy Go, tu energía con la calidad, seriedad y ahorro que te ofrece Yoigo. Es verdad que a Sheila nos cuesta más convencerla, pero está a eso, a puntito, Sheila, también, de marcharte a Energy Go, ¿a que sí?
Hombre, tengo 5 minutitos ahora, ¿no?, para poder ir corriendo.
Sí, lo que pasa es que no te da tiempo, porque estamos recomendando que la gente no corra por la calle, ni siquiera casi que ande, si no tiene que andar, y dices tú que te vas a ir corriendo. Bueno, se va haciendo Snowball City, la buena de Sheila Sánchez Prieto, que en la segunda parte nos vamos a hablar de descanso, Sheila, de lo importante de descansar.
Sí, de lo importante que es descansar y elegir un buen colchón para poder descansar, porque no solo afecta a la salud, sino también afecta al estado de ánimo y a cómo afrontamos el día. Así que vamos a dar unos cuantos consejitos que les van a venir bien a todos.
Y también de nutrición vamos a hablar.
También, porque ¿quién no tiene su listita de propósitos de año nuevo, adelgazar, Sergio, o comer mejor?
Sergio no, bueno, la tiene. Si se adelgaza más, no se le ve.
Bueno, debería comer Sergio, por lo menos debería comer un poquito mejor de lo que come, así que tiene que escuchar los consejos que también vamos a dar en la segunda hora.
Ahí está.
Claro. Muy que bien. Sí.
Pensé que estupendo. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Pensé que iba a entrar Sergio para decir, perdona, pero yo, 12 de enero, me lo como todo. 12:59, nos vamos a marchar a las noticias nacionales e internacionales aquí en Radio Salamanca, en la SER, y regresamos de inmediato con muchos asuntos que esperemos les interesen. Gracias por estar ahí. Continuamos.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Y lo primero, vamos con la información de servicio, porque más de medio millar de carreteras siguen